Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Egunón?
Hola, ¿qué tal, Egunón?
¿Cómo ha llevado y ha hecho frente a las dificultades de la pandemia durante este año que acabamos de cumplir, la formación profesional vasca?
Bueno, pues primero con ese miedo, ¿no?, del virus, cómo nos iba a afectar, que nos ha afectado, pues como al resto del sistema educativo, de una forma muy importante, pero con una magnífica respuesta por parte de los centros de formación profesional y del profesorado y sus equipos directivos, hemos podido soportar el empuje de este virus pues de una forma realmente bien, buena.
Al igual que todas las modalidades de enseñanza, imagino que también la formación profesional ha tenido que avanzar mucho en la digitalización, ¿no?, para poder garantizar esas clases.
Bueno, tuvimos que avanzar mucho, sobre todo en el momento que tuvimos que llevar a todo el alumnado a su casa, que fue de una manera más muy rápida. Tuvimos que hacer una digitalización urgente y, repito, un esfuerzo enorme del profesorado primero y luego del alumnado también para poder mantener un nivel razonablemente bueno en lo que es la formación. Y lo que estamos haciendo ahora ya es trabajar claramente una transformación digital de todo el sistema de formación profesional ya para reforzar también todas esas líneas que van a ser ya a futuro, van a ser muy importantes.
Porque es una transformación imparable ya y necesaria
totalmente
para el futuro.
Sí, totalmente.
¿Ha servido quizá también de aliciente para acelerar esa transformación que iba a ser necesaria en cualquier momento?
Sí, sí, y además aliciente, y que es que ha sido absolutamente necesaria, ¿no?, para poder dar respuesta en momentos tan complicados como los que nos ha tocado vivir. Y se ha dado una buena respuesta, repito, el trabajo, y no me cansaré de decirlo, el trabajo del profesorado ha sido realmente admirable.
¿Han podido mantenerse las prácticas en las empresas, en los cursos de FP Dual?
En el curso anterior no. Tuvimos un problema serio, porque se cerró todo, se cerraron los servicios, salvo los servicios esenciales, se tuvo que cerrar todo, con lo cual hubo que hacer una adaptación muy compleja. Este año sí estamos teniendo las prácticas con mucha mayor normalidad. Ha habido dificultades con algunas empresas que desgraciadamente o están en ERE o tienen muchas personas en ERTE, con lo cual no pueden coger a personas en FP Dual, estando en esas circunstancias, pero estamos solventándolo bien también, y la cuestión es que el alumnado haga sus prácticas en una empresa, que es lo importante de la FP.
¿Ha podido ocurrir aquí en Álava, en alguna de las empresas con las que tienen esos convenios de formación, el que no puedan seguir atendiendo ahora mismo a los alumnos?
Sí, sí, ya les digo, en cuanto a una empresa esté con trabajadores o trabajadoras en ERTE, ya no pueden entrar a hacer formación profesional dual con nuestros alumnos, porque la FP Dual en Euskadi tiene una remuneración económica en la parte de ese aprendizaje y trabajo. En la parte de trabajo tiene una remuneración para el alumnado, que son aprendices. Pero si están en ERTE o están en ERE, no pueden participar, con lo cual sí hemos tenido ciertos problemas en el ámbito de dual, que recuperaremos rápido en cuanto a la actividad se vaya normalizando.
La formación profesional dual es la clave. Hay que ir intensificando también todos los cursos de formación. Tienen que pasar por las empresas.
Sí, la formación profesional dual. La formación profesional, todo el alumnado pasa por empresas, todos. Tenemos lo que llamamos formación en centros de trabajo, que pasan unas 400 horas en la empresa. Por lo tanto, todo el alumnado pisa la empresa, que decimos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que la dual se hace de una forma diferente, más intensa. Son más horas, es un esfuerzo importante por parte del alumnado también. Pero se acerca más a lo que es la necesidad de lo que luego es la empresa, ¿no?, de cara a una posible contratación de ese alumnado. Y de hecho, el éxito de la FP Dual en la empleabilidad en momentos de normalidad es altísima. Está por encima del 92% de empleabilidad al día siguiente de terminar. Con lo cual, el acierto está en que se les forma muy bien en los centros, pero luego se forman también una parte en la empresa, que realmente aprenden a trabajar, ¿no?, como la empresa necesita, las empresas necesitan, y se adecuan bien a esa especialización que necesitan también el tejido productivo.
La crisis ha hecho caer ese alto porcentaje de empleabilidad que tiene la formación profesional en una situación normal.
Sí, sí, normal. Sí, desgraciadamente, pues sí, está ocurriendo. No estamos viendo en qué empresas están cerrando, empresas están en ERE, muchos ERTEs, el sector servicios también está sufriendo muchísimo, el comercio, y lo hemos notado en la formación dual. En este momento tenemos una empleabilidad del 80%, aproximadamente entre 78 y 80%, y en la formación profesional no dual estaríamos 10 puntos por debajo, aproximadamente estaremos en un 68-70% de empleabilidad, que está muy bien para la situación que estamos viviendo, pero bueno, que tiene un margen de mejora amplia en cuanto esto se normalice.
La pospandemia, viceconsejero, y la transformación de la economía, de la que ya estamos hablando, esa economía circular, esa economía basada en la transformación energética también, ¿abre nuevas oportunidades para el empleo de los jóvenes?
Muchas. La sostenibilidad es el futuro. O sea, tenemos que trabajar básicamente primero en sostenibilidad y a partir de ahí desarrollar el resto de trabajo que tenemos que hacer, al menos en la formación profesional, que es importante, y creo que en el resto de sectores también. Esa sostenibilidad nos da cobertura no solo al ámbito ámbito de lo que es el ámbito de la eficiencia energética, por ejemplo, se abren campos enormes, o en el campo de las biociencias, o en el ámbito del cuidado de las personas mayores, por ejemplo, lo que llamamos envejecimiento saludable, o lo que nos puede hacer el desarrollo de lo que son las viviendas inteligentes, ¿no?, para apoyar también a personas que puedan tener dependencia. El ámbito de la digitalización, por ejemplo, va muy unido también a la sostenibilidad. Por lo tanto, son conceptos que al final, para nosotros, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, que decimos es el paraguas en el que nos vamos a apoyar para poder desarrollar el resto de la formación profesional.
¿En esos sectores que comentas, dónde va a estar el nicho de empleo del futuro?
Pues en todo el campo de lo que es el desarrollo de la cuarta revolución industrial, que no solo no se ha frenado, sino que se ha acelerado. Ya no es en el ámbito solo cuando hablamos de digitalización, de que el alumnado pueda estudiar o trabajar desde casa en un ámbito digital y avanzado, sino que va mucho más allá en la forma de trabajar, en la forma de vivir. En ese ámbito de trabajo está cambiando muchísimo también la automatización de las máquinas, la robótica. Lo que nos hace es preparar a las personas para que puedan trabajar con máquinas y con robots y se separe, ¿no?, lo que es el ser humano de la máquina. Y tenemos que hacer que el ser humano siempre sea mejor que los robots y las máquinas. Es uno de nuestros objetivos prioritarios. Y la verdad es que es muy interesante porque se abren campos en este momento emergentes, desde el campo de manejo de drones, por ejemplo, todo el campo de los sistemas inteligentes, todo lo que supone el campo de la inteligencia artificial, lo que supone, por ejemplo, todo el desarrollo del IoT, o bueno, muchos campos que tenemos ahí referidos a lo que nosotros llamamos transformación digital, que afecta claramente también, o afecta y va a afectar a los puestos de trabajo de todos los sectores, desde el ámbito de la agricultura, con la agricultura de precisión, por ejemplo, o hablando de la fabricación avanzada 4.0, o la salud 4.0 también, o el comercio también va a ser 4.0. Todo eso tenemos que ir trasladando a nuestro alumnado para que estén preparados, ¿no? Y ahí se abren campos realmente interesantísimos para el futuro, y si están preparados, trabajo van a tener seguro.
Claro, que es lo mismo que preguntarle a la inversa, ¿qué van a reclamar las empresas de sus trabajadores de aquí a no muchos años, seguramente?
Bueno,
Además de esa gran cualificación técnica y tecnológica, ¿qué más van a reclamar?
Nos van reclamando una especialización más llevada a tener una serie de conocimientos que hasta ahora iban teniendo, pero sin tener que profundizar en exceso. Pero como bien me ha dicho ahora hacia el principio, es que la digitalización ha sido una inmersión de golpe, ¿no? Tenemos que, ya no es trabajar la digitalización, sino trabajar la transformación digital, que es algo diferente, porque al final va a cambiar todo. Se está transformando el tejido productivo vasco de una forma muy importante y en pocos años va a cambiar muchísimo. Se está conformando otro tipo de empleo también. Eso requiere otras necesidades de preparación de las personas. Por lo tanto, también tenemos que transformar la formación, que es lo que estamos haciendo para preparar ese tipo de profesional que vamos a necesitar de aquí a muy poquitos años. Ahora preparamos para el presente, pero estamos, a la vez que trabajamos el presente, estamos ya preparando el futuro.
En eso está ya este Centro de Investigación e Innovación aplicada a la formación profesional técnica.
Sí, técnica.
¿Está trabajando ya en eso?
Sí, está trabajando además muy por delante para ver cómo tenemos que ir desarrollando, siempre apoyándose en la red de centros de FP. Trabajamos en redes colaborativas, aportan muchísimo desde los centros y desde sus diferentes comarcas, ¿no?, donde van viendo qué necesidades tienen el tejido productivo que tienen sus comarcas, se nos van trasladando y trabajando todos en común y en colaboración, vamos preparando esas necesidades a futuro de las personas y esa preparación que necesitan, que va a ser fundamental para las personas primero y para nuestras empresas después.
Por cierto, señor Arévalo, ¿qué técnica tenía intención de trasladarse o crear un centro aquí en Vitoria-Gasteiz?
Sí, ampliar,
en el
ampliar,
de
sí,
Betoño.
Sí, sí, y en eso se está trabajando,
plan?
Bueno, pues que con todo el tema de la pandemia y todo, se ha tenido que paralizar un poco todos los planteamientos, pues ahí seguimos trabajando para ver qué sectores. Hoy trabajamos con la Diputación Foral, que está haciendo un trabajo magnífico en previsiones a corto y medio plazo de qué necesidades tiene el tejido productivo a la vez, y así con eso sabemos también qué preparación debe tener las personas y ahí qué desarrollo puede tener, por ejemplo, entre otras partes, técnica, que por cierto le ha nombrado la Comisión Europea Centro de Excelencia Europeo, que es una cosa realmente muy importante, y que a ver cómo podemos también avanzar, ¿no?, en otros campos que aquí en Álava pueden ser muy interesantes.
¿Qué tipo de campos, por ejemplo?
Pues están analizándolos ahora, pero muchos van desde el ámbito de la creatividad, por ejemplo, que es algo fundamental, y el ámbito también de la digitalización, que hay que ver cómo vamos desarrollándolo.
Porque la idea era precisamente aquí en ese convento de Betoño, que técnica se orientase a la creación audiovisual y la animación 3D, sí, ese tipo de
la ubicación no nos preocupa en exceso como tal, la cuestión es que esté, ¿no? Y que podamos ampliar también aquí en Álava, como se va a hacer también en Bilbao, y ver cómo podemos darle todavía mayor potencialidad, ¿no? A lo que es técnica como contexto de centro de investigación e innovación aplicada en la formación profesional, que nos está dando un resultado magnífico.
Dice que la ubicación no es tan importante, quiere
no
decir
nos
que
preocupa,
están,
la cuestión es que esté.
¿Que están renunciando quizá al cometa de Betoño?
No. Estamos abiertos a ver qué posibilidades hay, entre ellas está esa, pero depende un poco también qué tipo de infraestructura necesitemos y si va a ser más importante, por ejemplo, hay que reforzar ahora todo el campo de la transformación digital, pues igual la ubicación debiera ser otra, pero todavía se está analizando.
¿Y los profesores de formación profesional van a tener también que adaptarse? ¿Tenemos ahora mismo personal cualificado para abordar esta gran transformación de la enseñanza profesional que tenemos por delante?
Tenemos un profesorado magnífico. Yo lo digo, lo repito y lo puedo recalcar. Es decir, la preparación que tiene nuestro profesorado de cara a lo que está ocurriendo, las necesidades que estamos teniendo ya en nuestro tejido productivo y vamos a tener, la adaptación que están llevando, el esfuerzo que hacen para poderse adaptar es enorme. Es uno de los reconocimientos más importantes que yo creo debemos de tener porque son la base de que las cosas vayan funcionando bien, ¿no? Primero, porque cambiamos las metodologías de aprendizaje, ya no podemos seguir las personas aprendiendo igual, utilizamos otro tipo de metodologías muy avanzadas, supone un esfuerzo muy grande al profesorado para adaptarse a ello. Lo están haciendo, gran parte del profesorado está ya trabajando en este tipo de metodologías y son la base fundamental para que realmente luego esa transformación que queremos hacer pues sea real.
Lo que parece evidente es que la formación profesional hay que orientarla muy especialmente al sector industrial.
Bueno, el sector industrial para Euskadi es algo importantísimo y de hecho el Lehendakari nos ha marcado al gobierno que quiere conseguir que a final de esta legislatura el 40% del Producto Interior Bruto se apoye o se base en el sector industrial y en los servicios avanzados, y eso supone un esfuerzo grande por todas las partes, pero desde luego claramente va a ser nuestro sector referente como ha sido también en otros tiempos, ¿no? Pero en este caso ya con mayor incidencia todavía.
El empleo en la construcción. También se quejan las empresas constructoras de que les falta personal cualificado para ese relevo que es necesario también.
Estamos hablando.
Hay gente mayor trabajando en construcción, básicamente.
Sí, y estamos hablando con el clúster. Es muy interesante, además, en los debates que estamos teniendo, y ellos nos exigen, nos piden un tipo de profesional que vamos teniendo y tenemos. Pero yo, claro, también les digo, cuando usted pasea por las obras de Orbitoria, no, me da igual por San Sebastián, por Bilbao, por cualquier parte de Euskadi, fíjense qué personas trabajan en la construcción. Es decir, cuánta gente es aquí, por ejemplo, ¿no?
Personas mayores e inmigrantes, es lo que vemos en las obras.
Si se fijan, entonces, claro, lo que hay que ver es, nosotros preparamos gente muy cualificada, la preparamos, evidentemente, como en otros sectores, pero que luego también el sector tiene que darse cuenta que esa persona cualificada también, entre otras cosas, su remuneración tiene que ser la adecuada.
Es evidente. Si se exige entonces, personal cualificado, claro, hay que todo, mimar a ese personal cualificado,
claro,
¿no?
Claro. Viceconsejero. Es que esto es importante, es que si no animas a las personas a estudiar esto. Es que es un sector duro, exigente, pero preparamos personas, claro que las preparamos, pero evidentemente luego nosotros les decimos, evidentemente, y os vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero tiene que haber, ¿no?, otro punto de vista también desde vuestro sector de cara a convencer a la juventud vasca de que se prepare en estos campos, ¿no? Es importante.
Y hay que ir eliminando también oferta de cursos que tienen menos empleabilidad, que pueden estar comprobando que no tienen la salida que se espera o que la remuneración que van a tener esos trabajadores o trabajadoras no es, desde luego, la suficiente y necesaria.
Hombre, nosotros ahí buscamos siempre un punto de equilibrio entre lo que es, lo que una persona quiere ser, que evidentemente es para nosotros es fundamental, y lo que luego esa persona con eso que quiere ser puede hacer. Por lo tanto, cuando hacemos la oferta de formación profesional, se hace un análisis cada año, que además lo hacemos en colaboración con Lanbide, con los datos que nos trasladan de la empleabilidad que hay en cada una de las familias profesionales, en cada uno de los ciclos formativos que están impartiendo los centros de formación profesional en Euskadi y en concreto también en Álava. Y entonces, a partir de ahí, siempre se hace una oferta de todo, pero ampliamos mucho más las plazas donde realmente vemos que hay empleo o va a haber empleo, que las personas van a poder emplearse con mayor facilidad, y para cubrir esas plazas que luego nos piden que no les faltan personas, ¿no? Pero, repito, pero abrimos todas las posibilidades que tiene la formación profesional para que las personas que quieran estudiar un ciclo formativo puedan hacerlo, pero donde menos salidas profesionales hay, pues evidentemente hay menos plazas para poder estudiarlas, ¿no? Para poder formarse en esos ciclos. ¿Qué ocurre? Que eso también va por tiempos. Hay momentos en que un sector puede tener mayores problemas y a lo largo de un tiempo luego cambia y tiene otra vez un montón de posibilidades. Nosotros en eso somos muy flexibles. Automáticamente podemos ampliar cualquier oferta, ampliarla o reducirla cada año para ir adecuándonos un poco y que la gente que salga de formación profesional, la mayor parte pueda tener empleo lo antes posible.
¿Y hay plazas suficientes ahora mismo?
Sí, sobran plazas. De hecho, habrá gente que me estará escuchando y me dirá, sí, pues yo no pude entrar, ¿no? Y tendrá razón también, ¿no? Pero en las plazas totales, sobran plazas de formación profesional y ojalá las pudiéramos cubrir. Pero como le digo, lo que ajustamos es lo que las personas quieren con luego las posibilidades de salida y empleabilidad que tiene.
O sea que no todo el mundo puede elegir aquella formación que le gustaría, ¿no?
Exactamente.
Está marcado dónde hay que incrementar o no la oferta.
Eso es.
¿Y sería deseable más demanda todavía?
Nosotros necesitaríamos más personas en formación profesional, que es algo que nos está costando, el que vamos creciendo todos los años. Este año hemos crecido un 4% en matrículas, es un crecimiento muy importante, y tenemos previsiones de seguir creciendo a lo largo de los próximos años, pero necesitaríamos bastante más gente en este momento en formación profesional para poder ir cubriendo en cuanto vayamos mejorando la crisis que estamos viviendo, en este caso, ¿no?, sanitaria tan tremenda. En cuanto vayamos normalizando de una forma razonable lo que es ya el trabajo y la actividad en nuestro tejido productivo, pues necesitaríamos bastante más gente, y se va diciendo, va a haber un montón de jubilaciones en la Comunidad Autónoma Vasca, y tenemos que poderlas cubrir con gente joven. Y entonces, bueno, nos encontramos con que en formación profesional que cubriría el 65% de los puestos de trabajo que tenemos en nuestro tejido productivo, pues no tenemos la gente suficiente para poder cubrir todas las plazas que se van a necesitar, teniendo en cuenta además que la AFP no cierra ninguna puerta. Es decir, una persona puede cursar formación profesional de grado superior y va a poder continuar por la universidad sin ningún tipo de problema, o va a poder salir a trabajar si es lo que prefiere. En fin, que tiene un montón de posibilidades que todavía nos está costando que la población sea consciente de que muchas veces es mejor, antes de ir a la universidad, pasar por la formación profesional. Luego, si quieren cursar la universidad, que trabaja con desde la titulación universitaria, fenomenal, que tiene algún problema, pues tiene el título de formación profesional con el que va a poder también emplearse. En fin, se le abren muchísimas más posibilidades. Y un perfil profesional de formación profesional más universidad es un perfil profesional realmente muy, muy potente.
Hoy 8M, Día Internacional de las Mujeres. Siempre que viene por aquí el viceconsejero de Formación Profesional, yo le insisto en la pregunta. Sí. Esos sectores feminizados, ¿no? Esos cursos que se ofertan de formación profesional a los que tienden ir a las mujeres, y en cambio en otros, donde efectivamente podrían tener una mejor salida laboral, todavía no son mayoritarias.
No.
¿Va calando ese mensaje en las alumnas?
Va calando poco a poco, pero va calando, sí. Ha crecido de forma importante las mujeres en el sector de las ciencias, por ejemplo, las biociencias, todo ese campo, están apostando mucho, y poco a poco va creciendo el número de mujeres en la industria. Digo poco a poco, este año ha crecido un 19, casi un 20%. Es mucho, pero todavía en el global, ¿no?, de lo que sería el ámbito industrial, las mujeres suponen más o menos un 13%, ¿no? O sea, todavía hay un recorrido enorme, ¿no? Porque además aportan muchísimo. Quiero decir que cuando están, además, las con las que solemos hablar y qué tal, están encantadas. Es decir, que el sector industrial no es lo que parece que era antes, que era, ¿no?, un sector complejo, como podemos ver. Es que ha evolucionado tanto y va a evolucionar tanto el sector industrial en todos en las que profesiones que hay, ¿no?, referidas a ese sector, que la verdad es que abre muchísimas posibilidades. Y ahí, mujeres, hombres, iguales, vamos, para cualquier tipo de trabajo.
¿Qué retrae todavía a las jóvenes a la hora de orientarse hacia esos sectores más industriales, más tecnológicos, más técnicos?
Tenemos que mejorar muchísimo la orientación en el sistema educativo, y en ello estamos, a ver cómo podemos mejorarlo. Pero también las familias tienen que cambiar mucho el concepto, lo que puedan tener de esa visión. Porque nos cuesta ya no es el hecho de que una chica opte y decir, pues ya haría yo, ya probaría igual hacer, pues por decirlo, fabricación mecánica. No es un campo de fabricación técnico superior, que es un trabajo realmente interesante, tal y como está desarrollando ahora. Y hay muchas chicas que igual, pues querrían, o chicas que querrían, y en sus casas se les quitan de la cabeza, ¿no? Todo eso todavía tenemos y nos ocurre bastante a menudo.
Los estereotipos todavía sociales sobre los empleos que son de mujeres y de hombres.
Va cambiando, pero nos está costando cambiar eso.
Hoy además con toma especial relevancia porque precisamente esta campaña del 8M se quiere centrar en los cuidados y en esas tareas que las mujeres han cubierto durante la pandemia, en trabajos esenciales, pero que son trabajos feminizados, precarizados, con bajos salarios y con situaciones que no dan esa calidad de vida y esa libertad que buscan las mujeres, ¿no? Y hay un foco en el que hay que incidir mucho.
Sí, muchísimo. Muchísimo, porque esto hay que normalizarlo y, como bien dice, tiene que cambiar y debería de cambiar lo más rápidamente posible, porque al final es que es necesario hacer ese cambio. Vamos, como sociedad, ya no digo, como sociedad es necesario que lo hagamos. En ese camino estamos yendo y a ver.
Y ahí si la orientación clave. Posible.
La orientación es fundamental. La orientación en el sistema educativo es fundamental y ahí las orientadoras y los orientadores juegan un papel prioritario para que las personas al menos puedan tener todas las referencias para poder decidir con tranquilidad y que vean que cualquier cosa que puedan elegir, seas hombre, seas mujer, tienes un recorrido pues posiblemente pues muy positivo para tu vida personal y profesional.
Le quiero preguntar también por la situación en el centro Egibide, el principal centro de educación de formación profesional aquí en Álava. Hemos escuchado estos días a su director preocupado por la situación financiera, amenazados, dicen, a largo plazo, si no se generan más recursos. Pide al Gobierno vasco revisar los conciertos para poder ampliar la financiación pública. ¿Es necesario? ¿Va a ser posible?
Bueno, ya se están revisando. Toca revisar este año, 2021, y se está trabajando para ver con ellos, con lo que es el ámbito de la educación concertada, y veremos, ¿no?, un poco cuáles son las problemáticas, y evidentemente el departamento está siempre pues para intentar ayudar y que las cosas sigan funcionando bien, ¿no? La formación pública cumple una función importantísima, también en Euskadi, la educación concertada, en concreto la formación profesional concertada también. Estamos en educación 51-49, más o menos, aproximadamente. En la formación profesional estamos en un 53-47 o 54-46, más o menos, pública sobre la concertada. Pero quiere decir que es un sector muy importante también para la sociedad, y en este caso para la educación o la formación profesional, que es lo que me compete. Y desde luego estaremos muy atentos, ¿no?, de que las cosas puedan ir, bueno, de unas formas razonablemente buenas, porque nunca llegas a conseguir que todo el mundo esté feliz, ¿no?, con de cómo las cosas, hay que sufrirlas también. Todos los sectores están pasando por momentos muy complicados, pero bueno, para eso estamos en el Gobierno, para ver cómo podemos paliar eso y solucionarlo en la medida de lo posible.
¿Sigue siendo usted optimista?
Sí, por supuesto.
Respecto al futuro.
No le quepa la menor duda. Si lo hacemos bien, tenemos un futuro muy prometedor.
Pues con ese mensaje nos queremos quedar. Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco. Un placer tenerte aquí, como siempre.
Como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias.
Eskerrik asko.